Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 22 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Gracias a todos los que andan por ahí conectados. Un abrazo a todos. Y a los que descargan el podcast también, saludos si están descargándolo por la noche o mañana por la mañana. Un abrazo a todos ellos. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91. Déjeme en este momento darle RT a @radio-fórmula. Por acá nos vemos. Voy a ponerlo en Twitter. Así que ya estamos ahí conectados. Y varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera. Estamos 24 días lleva la presidenta Claudia Sheinbaum en el poder. Y hoy nos encontramos una columna muy interesante que se llama Cuidar la palabra presidencial. Es del periodista Salvador Camarena. Y vamos a hablar un poco de lo que él plantea en esta columna sobre la congruencia, dice. Si tendríamos que analizar cómo ejerce la congruencia de acuerdo al historial que tiene como jefa de gobierno, también las causas que tiene la propia presidenta. Vamos a hablar con Salvador Camarena. Después también platicaremos de esta reforma para dar seguridad social a repartidores de las aplicaciones. Vamos a detenernos en este tema. No habíamos tenido la oportunidad. Hoy lo vamos a hacer. Y también platicaremos por supuesto, del tema de deportes. Tendremos la sección de tecnología y por acá estará Benny Ibarra también en esta cabina. Así que muchas preguntas, muchas respuestas también en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
confíen en mí. Pidió Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, a los senadores de Morena. Más bien debería pedírsela al pueblo, ¿no? Seguramente los senadores de Morena pues sí confían en él. Los que no confían son la gente de Sinaloa. Esto lo dijo en medio de la violencia y ejecuciones de decenas de personas que azotan esta entidad desde hace varias semanas, tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy estuvo por ahí entonces el gobernador de Sinaloa, que dice ante la violencia le pide a los senadores confiar en él. Tienen un poco defectuoso el radar de pedirle la confianza a la gente, el gobernador de Sinaloa. En Guanajuato, dos coches bomba estallaron la madrugada de este jueves en los municipios de Acámbaro y de Jerécuaro. La primera explosión ocurrió en el centro de Jerécuaro, la segunda sucedió a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acámbaro, con un saldo de 3 heridos. La Fiscalía General de la República investiga los hechos. Esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hoy por la mañana. El Senado dispensó la primera lectura al dictamen de reforma de la llamada supremacía constitucional, que establece que son improcedentes las acciones de inconstitucionalidad y controversias contra reformas a la Carta Magna. Es de lo que hemos estado hablando. Ayer tuvimos una gran explicación de Elisa Sánchez alrededor de este tema. Se prevé que en una tercera sesión nocturna se discuta y apruebe esta reforma. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asegura que no tiene ninguna intención de dimitir y que será el candidato del Partido Liberal en las elecciones generales que están programadas para finales de 2025. Así que esto fue lo que dijo Justin Trudeau. Bueno, y en unos minutos, como les decía, hablaremos de la iniciativa presidencial para dar seguridad a los repartidores de aplicaciones. Tendremos la cápsula de Padrino Tech, los deportes con Marion Reimers, en el estudio estará Benny Ibarra y al regresar del corte una conversación con el periodista Salvador Camarena sobre el estilo de gobernar de la presidenta Claudia Sheinbaum, o por lo menos lo que se puede ver en estos primeros 24 días. Hay la tradición, por lo menos muy americana, de ver y de medir los primeros 100 días. Digamos, nosotros nos estamos adelantando y también para ver los tiempos incluso y las formas en el Congreso. Pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oye, Risco.
Periodismo en serio.
3:09. Gracias a toda la gente que anda por acá saludándonos a través de Twitter. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Saludo hasta Cancún a mi querido Alejandro Rosell. El otro día nos prestó por ahí las oficinas para poder transmitir. Un abrazo, querido Alejandro, a ti y a toda tu gente. Un abrazo grande hasta Cancún. También por acá anda la niña que espanta. Muchísimas gracias. Oigan, y ya sé que se nos había pasado este audio. Este audio no es del día de hoy, pero sí es de esta semana. Después de el lugar en el que se le ha puesto al señor, el cual nos hemos puesto de pie, Fernando Valenzuela, no quería dejar pasar el resbalón de Dolores Padierna, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, cuando le piden un minuto de silencio. Y bueno, pues esto es lo que se avienta Dolores Padierna. Vamos a escucharla.
Esta presidencia concede un minuto de silencio en honor a Camilo Valenzuela. Favor de ponerse de pie. Carlos Valenzuela.
Oigan, primero Camilo, y después dice, no se llama Camilo, es Carlos. Ah, perdón, Carlos Valenzuela. Bueno, pues ahí está. Todo lo que se ha dicho, he visto las crónicas de varios periodistas diciendo está a la altura de Juan Gabriel, de Agustín Lara, de todos estos ídolos de la cultura nacional. Bueno, pues ahí está, queríamos pasar el resbalón, no dejarlo pasar, de Dolores Padierna, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, pues ahí está. Vamos a lo que sigue.
Oye, es Risco.
Y se informó en el Gabinete de Seguridad y se está en el proceso de investigación. Y de inmediato, pues, el Gabinete de Seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar y, por supuesto, la Fiscalía General de la República.
Los hechos que han ocurrido han estado fuera y más bien han tenido que ver con civiles enfrentando a la autoridad, pero fuera, controlado todo.
Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores.
Nosotros no teníamos intención de que este asunto se discutiera y se votara mañana en el Pleno.
Bueno, ya hemos insistido también en la importancia de estos primeros días, de estas primeras semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum para conocer las formas, la manera en la que usa, por ejemplo, esta tribuna de las conferencias matutinas, de qué manera bueno, está presente, cómo posiciona ciertos temas, pero también de manera paralela saber cómo se van posicionando algunos nombres dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y también cómo va funcionando el aparato llamado Morena, este partido político, en este nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo me encontré con una columna muy interesante en el diario El Financiero, lo tienen que leer, por supuesto, es La Feria de Salvador Camarena. Y hoy titula su columna Cuidar la Palabra Presidencial. Y creo que es justamente la revisión de lo que son estas primeras semanas y de cómo tendríamos que poner o en dónde tendríamos que poner la palabra de la presidenta. Está en la línea Salvador Camarena, periodista, columnista. Salvador, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
Javier, qué milagro. ¿Cómo vas?
Qué gusto escucharte.
Ya sabes.
Uno hace de todo. No te tengo que contar, querido Salvador Camarena, cómo andamos en todo. Oye, pero cuéntanos un poco esto. Mira, me llamó mucho la atención. Dice, hablas de la trayectoria de la presidenta y dices, la voz de esa trayectoria permanece en ella y aunque hoy piense lo mismo, la presidenta tendría que analizar cómo ejerce su congruencia desde la investidura presidencial. Me parece que nos habíamos olvidado de la palabra congruencia en estos últimos años, y más acompañada de la palabra presidencial, Salvador.
Javier, creo que Han sido tres semanas muy intensas, como ya es un meme tal cual, ese sí. Sentimiento. Han sido tres semanas muy intensas, ya van para cuatro, por supuesto, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que, uno, todos los bebés nacen arrugados, todos. Unos más feos que otros, pero todos nacen arrugados. Y esta presidencia, como otras, tiene que irse ajustando. Uh-huh. Muy bien, entonces ha sido la exposición de la mañanera, un escaparate súper interesante para ir detectando la evolución de una política, de una académica, de una activista, de una funcionaria pública, de una excandidata, todos los perfiles que ha reunido en su carrera Claudia Sheinbaum, pero ahora está construyendo uno muy distinto y, por supuesto, muy importante, el de presidenta de la República. Y creo que en estas tres semanas sobradas hay cosas buenas y hay cosas preocupantes. Yo creo que está literalmente buscando su voz, sí, tratando de definir el perfil que dentro de esta continuidad con cambio, como ya se sabe, son un gobierno que literalmente no tiene nada que ver con las tradiciones priistas de que el nuevo presidente tiene todo el derecho a hacer un nuevo estilo, que en esta continuidad, que incluso le ha dificultado sustituir algunos elementos en el gabinete, no se quieren ir, hay que hacerles un llamado, ya váyanse, señoras, señores, sí hay que recoger esa tradición priista, presenten su renuncia a la presidenta, váyanse, dejen el Palacio Nacional, sálganse los que llegaron con López Obrador, dejen a la presidenta Sheinbaum hacer la reconfiguración de su equipo, y lo digo en serio. Hay muchos que se quieren amarrar a la silla como si fuera de ellos, no es de ellos. La nueva presidenta tiene todo el derecho a formar su equipo, pero bueno, ese es el paréntesis de lo que le ha pasado en términos de gabinete. Pero en otros aspectos, ella misma en esta exposición diaria frente a medios y paleros, que también está lleno este espacio de paleros, está probando acierto y error en la circunstancia de cómo construye su voz presidencial. A mí lo que no me gustó en días recientes es que a ratos toma como peleas que uno diría, es la presidenta, ya puede estar encima, ya puede estar planteando una agenda a mediano y largo plazo, y parece en el día a día metida revisando cosas, pues de, dicen algunos, micromanager, de asuntos que dirías, claro que son importantes, pero hay una dependencia específica para ellos. Hay un funcionario o funcionaria que seguro le va a dar seguimiento. Ella tendría que estar hablándole a la nación de una nueva era, por supuesto, dentro del obradorismo. Nadie le está pidiendo que rompa, ni mucho menos. Pero sí de plantear un discurso distinto. Y creo que han sido semanas en donde todavía no termina de surgir esa voz, Javier.
Sí, mira, muy interesante. Y pones el ejemplo de lo que sucede en este miércoles de infodemia, de desmentir algo que es, insisto, de la tradición del sexenio pasado, en donde, bueno, se ocupan del aforo de un estadio después de lo que ha significado en estos últimos días la ciudad de Culiacán, lo que ha significado el estado de Sinaloa, en donde dices, ¿de qué te sirve desmentir un estadio si tienes decenas de muertos el día anterior en una ciudad? Y tienes una ciudad vuelta, vaya, como ha sido en los últimos meses, claro, de un lado a otro. Pero específicamente también, Salvador, un poco el comportamiento de algunos también, personas importantes dentro de Morena, del propio Adán Augusto. Hemos visto también a Javier Corral diciendo, pues yo no estaba de acuerdo, qué bueno que se echaron para atrás. Pero empiezan como decisiones unilaterales en el Senado, en la Cámara de Diputados. ¿Qué te ha parecido, digamos, este círculo de poder que al cual ya nos había desacostumbrado el sexenio pasado también? O sea, en donde decía, bueno, lo que diga el presidente es lo que baja. Ahora parece que van también como por varios caminos, Salvador.
Yo pensé que ibas a introducir la invitación que hiciste para que estuviera en tu programa, Javier, con aquella canción de, ¿cómo se dice? Burundanga le dio Moronoco, le dio Bernabé. Sí. Porque, híjole, ha sido una semana donde uno dice, ¿quién manda aquí? Ahora sí que, ¿quién trae la batuta? Ojo, a lo mejor, en efecto, hay parte, como ya dijiste, de nostalgia de una nostalgia bastante enfermiza, si me permites a mí, nostalgia de que ya sabíamos que todas las pichadas salían de un solo lugar, que no se movía una coma, que ese era pitcher, catcher, bateaba, estaba en el dugout, hacía de todo, vendía palomitas en el estadio cuando fuera necesario, pero una sola voz dirigía toda la orquesta, sí, en todos los sentidos, en todos los momentos y en todos los espacios. Sí. Creo que estamos viendo también ahí un ajuste, si ya hablábamos del ajuste de la voz presidencial, también de los modos presidenciales de coordinarse. Ella fue muy enfática, la presidenta, al decir, bueno, es una iniciativa de los compañeros, sí, o sea, diciendo, yo tomo mi distancia. Aquí mismo, en Grupo Fórmula, Adán Augusto le dijo a Ciro Gómez Leyva, cuando le preguntaron específicamente, oiga, esto está consensuado con la presidenta, esto de cambiar un artículo de la Constitución, como ni más ni menos el artículo 1 de la Constitución, se reunieron cuatro compadres y en un café y se pusieron a redactar. Mira qué ocurrentes, un artículo nuevo.
Dame un segundo, Salvador, y nos dices qué dijo Adán Augusto con Ciro. Vamos a una pausa, vale, y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Seguimos en esta idea y le agradezco a Salvador Camarena permanecer en la línea. Nos estabas diciendo de qué dijo Adán Augusto en el programa de Ciro Gómez Leyva cuando le dijeron, oigan, por cierto, esto viene consensuado, sabe la presidenta. ¿Qué le dijo, Salvador?
Mira, Javier, el 5 de febrero todo el mundo recuerda el presidente de la República de entonces, el Palacio Nacional, en un recinto que ha tenido uso legislativo, en un saloncito ahí, hizo una presentación de un paquete de iniciativas que él quería que se discutieran y que se llevaran, digamos, al debate público para ver si se convertían en iniciativas de ley que procesara el Congreso. Te pueden gustar, te pueden no gustar, pero no hubo sorpresa, no hubo nocturnidad, no hubo bola rápida. Se presentó y se discutió durante meses lo que el presidente planteó. Estos cuatro señores se juntaron un día, Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, y sacaron una iniciativa para reformar un artículo de la Constitución, ni más ni menos que el número 1 de la Constitución. Y de la noche a la mañana nos dijeron, ¿qué creen? Va a cambiar el primer artículo de la Carta Magna. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros. Yo creo que aquí hay un asunto muy importante. Le dijo a Ciro Gómez Leyva que bueno, ya lo habían repensado y que ese artículo primero ya lo iban a bajar. No hay que congratularse de eso. Hay que tomar nota de la intentona de estas cuatro personas, que son personajes importantes en Morena, pero que trataron de colarle a México una reforma constitucional, sí, que a diferencia de lo que hizo López Obrador, ni la publicaron antes, sí, ni la debatieron, ni la llevaron a foros. Mira. Nos trataron de meter un gol olímpico. ¿Por qué? Por sus pistolas legislativas. Entonces yo creo que hay que hacernos cargo de que ese es el talante de esas cuatro personas, está bien planteado con su rúbrica. Bueno, si la presidenta logró o no, no sabemos cómo se muñequeó esa negociación para que se bajara eso, pero estamos ante una situación donde ya estamos advertidos de que así van a querer proceder. Y en la tarde va a haber más discusión al respecto en el Congreso, iremos viendo, pero creo que hay que tomar nota de que ahí está una señal de cómo les gustaría a ellos que todos nos sometamos a su imperio.
Tomamos nota y por supuesto recomendamos siempre, Salvador, leerte en la feria todos los días en El Financiero. Gracias, Salvador.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, come rico, querido Salvador Camarena. Gracias, de verdad, y extraordinario el análisis. Cuidar la palabra presidencial se llama la columna y esa es su voz. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo, esto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante cada viaje o servicio o tarea prestado, beneficiando a 658 mil personas trabajadoras.
Como bien dice, ¿no? O sea, el tener un trabajo como tal, ya más formal, por así decirlo, que implica lo que vienen siendo pues horarios, tener jefes y bueno, todo eso también creo que conlleva lo que también viene siendo pues las prestaciones.
3 de la tarde con 27 minutos, era un tema que venía en agenda desde hace ya varias semanas y le agradezco al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Marat? Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Bueno, pues estuvimos al pendiente desde hace varios días de lo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a esta reforma laboral de trabajadores de plataforma. Luego pensamos, secretario, que todos sí. Estamos al mismo con el mismo nivel de información también y muy pendientes de todo lo que sucede. Pero sí te pediría un ABC y de la importancia desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo de esta reforma laboral firmada por la presidenta. ¿Cuáles son los puntos más importantes, secretario?
Muy bien, Javier. Pues mira, justamente estamos totalmente de acuerdo en esto. Me parece que es muy oportuno que podamos difundir el contenido
¿sí?
y precisar los alcances que tiene esta iniciativa, que como bien dices, pues bueno, es ya de interés público, por supuesto, pero además por su nivel de alcance. Según lo que nosotros tenemos estimados, y esto a través de los propios datos del Servicio de Administración Tributaria, hay 658,000 personas empleadas en plataformas digitales uh-huh. y lo que estamos buscando es que se tengan beneficios, aunque digamos se tienen en varios pisos, en varios niveles.
A ver.
Por una parte son los trabajadores, los 658,000 trabajadores que participan en estas plataformas que pueden tener acceso así a la cobertura del seguro por caso de accidentes de trabajo. Esto, digamos, implica que en el desarrollo de sus actividades, cuando están recibiendo, por ejemplo, algún pedido o desplazándose así también para llegar a algún pues solicitud de viaje, por decirlo, pues bueno, que tengan la cobertura de este accidente de trabajo. Y esto es una realidad para todos los que van a estar contemplados dentro de el okay. trabajo de plataformas. Esa es una parte. Y luego viene un segundo nivel de cobertura, que son para cerca de 272,000 personas, que también tenemos evidentemente esta información aproximadamente, son las personas que generan ingresos equivalentes o superiores a un salario mínimo mensual. ¿Qué es lo que estamos previendo con estos trabajadores? Que justamente que se les pueda dar una condición de obligatoriedad de la seguridad social para justamente aquellos trabajadores, reitero, que han generado un salario mínimo mensual o más.
Okay.
Pero esto no va en detrimento de lo que es ya el modelo del propio negocio, que esto también es muy importante destacar, porque tú conoces muy bien cómo funcionan las plataformas. Son trabajadores que desarrollan actividades in situ, tareas muy específicas, y que lo hacen además, pues bueno, desplazándose, como bien lo hemos visto, lo vemos, pues, y por la otra lo hacen con mucha flexibilidad de horarios. Entonces, esta reforma lo que resguarda es la flexibilidad del uh-huh. modelo de negocios. Nunca impone en ningún momento horarios específicos para los trabajadores. Son ellas,
o sea, no obliga a los trabajadores, digamos, a decir, bueno, a ver, para obtener esto tienes que trabajar 8 horas al día. Esto no dice esta reforma, ok.
Por supuesto que no, eso no lo dice en absoluto, no obliga en absoluto a que se establezca un trabajo mínimo por horas, que esto, digamos, estaría en el entendido de los trabajadores formales regulares. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta reforma? Generando un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo sobre el trabajo de plataformas digitales aplicable al trabajo presencial o in situ, como bien te estoy comentando. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras van a mantener la prerrogativa de decidir si se conectan 1 hora, si se conectan 2, si se conectan 3 horas. Entonces, mientras van desarrollando de manera efectiva en el tiempo del desarrollo de sus tareas, reitero, pues van a tener la cobertura del caso de seguro por accidentes. Pero aquellos que por su propio trabajo logren cubrir o tener unos ingresos mayores al salario mínimo, ahí sí ellos van a tener justamente el carácter obligatorio de cobertura de seguro social. Y en ese sentido, pues nos da muchísimo gusto porque pues es un segmento poblacional que no contaba con los beneficios de esta cobertura, que además pues es muy importante, evidentemente.
Estamos hablando con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños. Para la realización de esta reforma laboral, ¿tocaron base con los propios repartidores, secretario?
Sí, por supuesto. Mira, comentar que esto, pues evidentemente, como muchos otros pasos que se ha dado en los gobiernos de la transformación, ha sido resultado de un gran diálogo, tanto con los empleadores como también con los trabajadores. Además, ya llevamos bastante tiempo en ello. De hecho, te diría incluso que lo que pudo haber sensibilizado con mayor empuje la necesidad de regular esto fue el propio desarrollo de la pandemia. Tú también te acordarás en esos tiempos. Pues prácticamente había un ejército de personas que trabajaron de manera ininterrumpida, y, llevando alimentos y bienes a las casas, y entonces esto fue lo que pues nos empujó, digamos, y desde ahí venimos discutiendo esto, ¿no?
Claro, y después de la presentación del 16 de octubre, ¿han tenido preocupaciones? ¿Se les han acercado algunos trabajadores repartidores a decir, podemos mejorar esta reforma de esta manera? ¿Los han recibido, secretario?
Sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido pues diversas jornadas de escucha, de diálogo también, ¿por qué no? Incluso hasta de debate. Pero en principio lo que se ha hecho pues es dejar claro cuál es el postulado central de esto, y es que las y los trabajadores que logren un ingreso mayor a un salario mínimo igual o mayor a un salario mínimo puedan optar tener, digamos, todos los beneficios de la seguridad social que corresponden,
¿cuánto
digamos,
es, perdón,
a la informalidad?
Para traducirlo en ¿cuánto es mayor a un salario mínimo, secretario?
Un salario ahorita es de 7,572 pesos mensuales para el caso del mínimo general que tenemos en el país.
Bueno, pues de verdad, secretario, vamos a estar muy al pendiente de esto. La verdad es que queremos hablar con todas las partes. Vamos a buscar también a varias plataformas también para conocerlos. De entrada, para nosotros era muy importante plantearle y que los radioescuchas supieran lo que se plantea en esta reforma laboral, los diálogos que se han tenido, por lo menos desde la voz de usted, secretario, y hablar prácticamente con todas las partes, porque también nos parece fundamental esta reforma. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo al cual tenemos que adaptarnos también socialmente. Entonces, de verdad, secretario, pues te agradezco tu tiempo, te agradezco también esto y el estar dispuesto para hablar de esta reforma. Muchísimas gracias.
Por supuesto, y como siempre, los canales de la Secretaría de Trabajo siempre abiertos. De igual manera, estamos atendiendo no solamente de manera presencial, sino también a través de nuestras redes sociales, y pues queda así abierta la invitación para pues recibir comentarios y seguimos adelante.
Listo, secretario. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa y regresamos a hablar justamente con los repartidores. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos y bueno, pues estábamos hablando hace unos minutos con el secretario del Trabajo y Previsión Social y me da muchísimo gusto que nos acompañe por acá también Alina López. Ella es repartidora en la Ciudad de México, forma parte de Repartidores Unidos de México y conoce todas las plataformas. Alina, bienvenida y gracias.
Muchas gracias a ti por el espacio.
Muchísimas gracias. También está en la línea Fidel Martínez, él es conductor también de este servicio de aplicación desde Tijuana. Fidel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por conectarte, Fidel. Pues mira, a ver, Alina, acabamos de escuchar al secretario del Trabajo. A ver, dice el secretario del Trabajo, los conductores y repartidores fueron tomados en cuenta previamente, los hemos escuchado. Incluso después de la publicación de esta reforma el 16 de octubre, hemos recibido a los propios repartidores, hemos escuchado sus preocupaciones y bueno, pues siempre está la diferencia del dicho al hecho. Entonces, a ver, cuéntanos, Alina, ustedes como repartidores organizados, si se han visto con la Secretaría del Trabajo, han tenido puentes de comunicación. ¿Qué decir de esto, Alina?
Pues el lunes de la semana pasada, mis compañeros y yo hicimos una protesta a la Secretaría de Trabajo para poder llevarles el decálogo de RECPAS. Y ese día nos recibió una persona, parece un secretario, y pues nos dijeron que no iban a hacer lo que hicieron, y no iban a presentar la propuesta que presentaron en el 2016 y en el 2022. Y pues nos dijeron que todo iba a estar muy bien, que iba a haber mesas de debate, y pues al otro día se tuiteó que el señor, el secretario, Mara Bolaños, sí, iba a presentar una reforma en la mañanera. Y pues, ¿qué pasó? Que realmente, pues, es exactamente lo mismo que se venía diciendo desde el 2022. Yo escuché ahorita al secretario, y la verdad es que estamos muy preocupados nosotros como repartidores. En general, RUM es un colectivo, o es una agrupación de varios colectivos, de un repartidor menos, de una repartidora menos, de RSL y de varios, de conductores y repartidores, y realmente mostramos mucha preocupación y descontentamiento, porque sí, realmente es preocupante que diga que son 600,000 repartidores, aproximadamente
658,000, dijo.
Exactamente. Uh-huh. Y solamente son los que están registrados en el SAT, porque en el últimos 3 meses aproximadamente, realmente los que estamos trabajando en las calles somos 2.5 millones de repartidores.
O sea, dices, desde el planteamiento, desde el número de gente que tiene la Secretaría del Trabajo, es incorrecto.
Exactamente.
O sea, le faltan 2 millones más.
Porque no muchos están conectados en el SAT, dados de alta, perdón, ¿correcto? Exacto.
Okay.
Exacto. Entonces, ahí empieza el verdadero problema, porque ahora está hablando de que a 278,000 más o menos, generamos más del sueldo mínimo mensual, y probablemente sea cierto, pero no todo es de lo que te da la aplicación por pedido. Mucho de ese dinero que nosotros cae a nuestras cuentas bancarias o registramos ante el SAT son propinas que nos dan los comensales. Uh-huh. Yo creo que eso ya es un poquito injusto que se nos tome en cuenta como un salario. Desde okay. ahí. Ahora, queremos que nosotros tener la libertad de decidir, yo quiero el seguro social porque me conviene tener el seguro social. Porque ¿qué va a pasar con los compañeros que tienen más de 60 años y que ya no pueden entrar, ya no pueden a la seguridad social porque ya están jubilados, porque quieren seguir trabajando? ¿O qué va a pasar con las mamás como yo, que soy mamá soltera, que no puedo conectarme cierta cantidad de horas a la semana para cubrir eso?
Lo que dice es que no estamos obligados, dice, o por lo menos nosotros no estamos obligados a que cumplan unas horas determinadas.
Exacto, es lo que se viene sí. diciendo, pero realmente nosotros sabemos que son 40 horas a la semana. Aquí la curiosidad es saber cuál es la plantación que traen, puesto que, como me mencionaste, han tenido debates, uh-huh. mesas de diálogo, pero no ha
sin
sido...
Sin ustedes.
Sin nosotros.
O sea, ustedes representando como repartidores unidos de México.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay muchos...
¿Y cuántos son en esta asociación?
Son pues aproximadamente como 2,000 repartidores. La cantidad es lo de menos. No vengo a hablarte de un número. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo por el bienestar de todos. ¿A qué quiero decir con esto? Que a lo mejor han tenido sus mesas de debate, de diálogo con sindicatos. ¿Qué quieres decir con sindicatos charros?
Bueno, a ver, Fidel, estás tú desde Tijuana. Cuéntanos un poco el tema de las preocupaciones desde el lado de los conductores. ¿Qué han recibido? Bueno, por lo menos, ¿qué han discutido también de esta reforma, Fidel?
Mira, nosotros hemos estado entablando comunicación con la plataforma directamente también para ver esa preocupación que tenemos conforme a la situación que se está viniendo. Como lo decía la compañera, tenemos ahí diversas situaciones de compañeros que están incapacitados permanentemente y que por medio de la plataforma generan un ingreso adicional, y sí generan arriba de un salario mínimo. Vamos a decir que dentro de los conductores generamos, no es lo mismo, no nos podemos medir igual en ingresos, porque al final de cuentas un salario mínimo nosotros muy probablemente lo podemos generar en una semana o dos. Entonces, ajá. sí es preocupante en el sentido de que todo lo que vamos a cuestiones de pagos y todo ese tipo de cosas, ¿cómo se podría decir? El cobro que se tendría que hacer para el Instituto del Seguro Social y todos los beneficios, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿No? ¿Va a salir de los usuarios? ¿Va a salir de nosotros? ¿Va a salir inclusive de la plataforma? Pero pues, ¿a qué costo vendría todo esto? ¿Vendría al costo de los repartidores, al costo de los conductores o al costo totalmente del usuario? Y si es así, pues ahí se vería mermada no solamente las finanzas de uno mismo como conductor, sino también las finanzas del usuario, porque al final de cuentas se reduciría la cantidad de comensales que podrían usar, no sé, la plataforma de delivery o la plataforma de conductores, ¿no? De usuarios como conductores. Aquí también, como comentaba la compañera, hay mucha gente que está pensionada, que trabaja en este tipo de rubro y que al final de cuentas genera también arriba un salario mínimo. Toda esa gente, pues más que nada la reforma también tendría que verificar qué va a pasar con ellos, ¿no? Okay. La preocupación de todos esos conductores, al final de cuentas, cómo se vendría dando también para los que trabajan imparcialmente, que no tienen todo, no trabajan 3-4 horas diarias o las 8 horas diarias, se podría decir, sino que se reformara, porque hay muchas cosas que están en la incógnita y que no sabemos totalmente cómo se va a dar al final.
Claro. Del día. Mira, lo que podemos identificar es una nebulosa alrededor de esta reforma laboral, específicamente repartidores. Este es un primer saque. Queríamos hablar con el secretario del Trabajo, queríamos tener la voz de los repartidores. Vamos a hablar también con las plataformas, y el compromiso que tenemos en este programa es de tratar de juntarlos a los tres en una mesa posterior para justamente cruzar cuáles son las preocupaciones. Pero de entrada, de verdad, Fidel, Aline, les agradezco el haber estado aquí, las voces. ¿Dónde podemos consultar, bueno, pues sus preocupaciones y la manera en la que están organizados? ¿Tienen algún grupo de Facebook, de Instagram, de Twitter? ¿Dónde podemos conocer sus propuestas?
Pues ahorita tenemos los grupos de Unión Repartidor Menos, de Unión Repartidora Menos, el decálogo de Repas, lo pueden buscar y ayudarnos a firmar.
Ok, perfecto. Pues Fidel, muchísimas gracias.
No, de nada.
Un abrazo.
Excelente tarde, hasta luego,
gracias. Es conductor desde Tijuana, Fidel Martínez, y Aline Oropesa, gracias por estar por acá. Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oye, Risco.
Giro de 180 grados. Vamos a ir con un repartidor de fe. Ahora. está en la cabina. Me da muchísimo gusto que esté Benny Barra con nosotros. Benny, gracias por estar por acá.
Feliz de estar aquí, de saludarte, de venirte a visitar.
Bueno, yo voy a compartir algo personal. Ajá. Benny Barra fue la primera persona importante que entrevisté en mi vida. Lo hice en la estación Concepto Radial de mi universidad. Okay. Y yo digo, ¿cómo Benny Barra va a ir a la universidad? Cuando nos dijeron, ¿vas a entrevistar a Benny Barra? Dijo, yo no va a venir a la universidad.
¿Cuándo fue esto?
No, estamos hablando de 2002. Okay. O sea, un tema
así. ¿Y fue en qué universidad?
En el TEC de Monterrey, en el Ciudad de México. Okay. Okay. Y por ahí, tengo la fotografía. De qué hecho, hace algunos meses me la enviaba un amigo. Y le dije, sí, fue la primera persona importante que, no, pues, que entrevisté.
Por lo así importante, que, y qué honor.
Qué gusto tenerte persona. Por acá. Por eso te queremos mucho.
Gracias,
Benny.
Gracias.
Y qué placer estar aquí contigo platicando de esta gran puesta en escena, de esta superproducción. Parece que es una película de Hollywood cada puesta en escena. Y hablamos de Jesucristo Superestrella.
Sí, emocionado, conmovido inclusive de ser parte de esta puesta en escena de que esta vez la tercera era la vencida. Fueron en otros dos intentos que no pude estar en Jesucristo. Creo que la razón principal era porque no sabía si yo iba a poder con este personaje. Y no es que tal vez uno sale, canta, hace lo que sabe hacer, ¿sabes? Y con tanta gente talentosa detrás, un gran director como Nick Evans y la música de Lloyd Webber y el texto de Tim Rice, una obra de mi madre, que mi madre trajo a México, pero por lo mismo. O sea, la vara alta no la ponen los demás, la debe poner uno mismo y yo, pues, sí lo veo muy
emocional, para arriba, pues. Una carga laboral.
Exactamente.
Una carga social brutal.
Sí, sí. Física.
Física.
Físicamente
también.
Sí está de acción.
A ver, cuéntanos qué haces en Jesucristo Superestrella para los radioescuchas.
En Jesucristo Superestrella tengo el privilegio de interpretar a Jesús todas las noches. Bueno, de viernes a domingo por lo menos, pero no es un personaje del que me pueda yo bajar y dejar guardado en el teatro. Me acompaña a todas partes. Es de un reto enorme por lo que significa el personaje, pero también porque el diálogo en sí, en cómo está escrito este texto, cómo se tiene que cantar, es muy demandante, y estoy echando mano de una manera de cantar que no había cantado nunca en mi vida. Tuve que reaprender a cantar muchas
¿por qué?
Cosas. Pues sobre todo la parte de los agudos, ¿no? El señor Andrew Lloyd Webber, cuando estaban escribiendo este musical en el 70, que eran unos niños de 20 años, 21 años, imagínate eso, los invitaron a ver a Deep Purple a un concierto en Londres. Y wow. Cuando yo cantara ahí a Ian Gillan, dijo, así tiene que cantar Jesucristo.
Entonces, y no sabía que 50 años después te iba a meter en un problemón.
Exacto, no, y vaya, es raro, porque si hay un agudo en esta canción emblemática que es el Getsemaní, que sí o sí le tienes que pegar, ¿no? Sí. Y es como que dices, caray, ¿cómo es que todo mi esfuerzo como actor de conmover, de que la gente se meta en la historia, pues está de repente como puede llegar a ser juzgado por si le pegas o no al famoso agudo, ¿no? Sí. Y bueno, pues le estamos pegando el famoso agudo, pero realmente no es lo más importante. Lo más importante es que la gente salga conmovida, que esta historia que es tan buena que llevan 2025 años contándonosla y siempre se motiva, siempre es poderosa,
sí.
Siempre tiene muchas lecturas. Aquí busco hacer un Jesucristo muy humano, inclusive, ¿sabes? Se enoja a veces.
¿Qué le pusiste tuyo? ¿Qué le pusiste tuyo? Que dijiste, bueno, este va a ser el Jesucristo de Beni. O sea, vaya, sé que no hay mucho espacio, pero... ¿Pero qué le agregaste?
Buscar la transparencia, o sea, sí, que quizá lo más humano, que se rompa a veces, que mucho miedo con muchas con las vulnerabilidades que tenemos los seres humanos, que no se le olvide que tiene superpoderes, ¿sí me explico? Y por el otro lado, que no olvide la parte del niño, porque sí es una herramienta con la que yo trabajo mucho en todas mis puestas en escena como actor y también como cantante, o sea, que haya siempre un elemento lúdico. Entonces, acercarte a Jesucristo desde, ¿no?, la inocencia y la transparencia de un niño, la sorpresa, ¿no? Sabiendo que puedo convertir el agua en vino, ¿no? Entonces, eso es interesante, trabajar con esos gran elenco como mi compadre Eric Rubin. O sea, ver a Eric Rubin y a Benny pegarse de gritos, ¿no?, en escenas y pelearse, pues es todo una... Para mí es muy emotivo. Alex Lora, Kalimba, Yair. No,
es que tienen aparte, ¿verdad? Una superproducción. Lo hablábamos un poco fuera del aire. Lo que significa estar los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 5, a las 8:30, el domingo a las 5 de la tarde. Y salir en esta mega producción, de verdad, en donde solo ustedes saben a veces si falla algo, ¿sabes? Y que cada vez es distinta también. Sí. En donde, bueno, lo hablábamos un poco del paralelo del cine. El cine llegas, haces todo un esfuerzo, tal vez son 70 tomas, pero ya sabes que lo dejaste ahí. Es hasta el 23 de noviembre.
Exactamente. Y seguramente, aún y cuando terminemos, ¿no?, yo voy a seguir decantando muchas cosas de este personaje. Seguiré aprendiéndole, me va a seguir de por vida. Pues traigo conmigo al Quijote, traigo al Novecento, hasta a Dani Seco, ¿no? Y esa es la mezcla que soy y ese es lo maravilloso del arte y del trabajo que tengo yo, que a través de mi trabajo crezco mucho en lo personal, en lo espiritual, ¿no?
¿Es un público distinto el que va a ver Jesucristo Superestrella a todos los públicos que te has enfrentado?
Sí es diferente. Se parece, claro, más al que me acompañaba cuando seguía el Quijote, ¿no? Cuando seguía el Hombre de la Mancha. Tiene ese tipo de profundidad, digamos, el personaje, el análisis de lo que dice de la experiencia humana, del drama humano. Pero sí, en Vaselina, pues la gente iba a echar el ajo. Era una terapia de risa comunitaria, ¿no? A sanar las penas, ¿no? Y Jesucristo, pues sí nos reta a ser más introspectivos, más profundos, y a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Sobre todo en esta época de la vida.
¿Ya la vieron tus hijos?
Ya la vio María una vez, Mateo otra vez.
¿Qué te dijeron?
Les gustó. Mateo no comunica mucho, pero sí te dice, está chida, buena.
Como
buena
adolescente. O sea, siendo fiel al espíritu adolescente.
Y María sí totalmente, pues sí lloró y soltó lágrima y demás. Wow. Sí conmueve.
Pues está Beni Barra en Jesucristo Superestrella los viernes a las 8, los sábados a las 5 y a las 8:30, los domingos a las 5. Está en el Centro Cultural Telmex hasta el 23 de noviembre. Y para mí, de verdad, siempre es un privilegio poder tenerte en el programa.
Gracias, qué generoso.
Y de verdad, de lo mucho que te seguimos en tu vida y que te admiramos. De verdad, mira, ve la fotografía.
Ahí estamos.
Ahí estás, mira. esto la subió hace 14 años, pero es yo creo que como del 2005, yo creo.
Okay.
Debe ser esta fotografía. En qué donde ahorita la pongo a través de mis redes sociales.
¿Habría sido el Llueve Luz o ya con el disco de Así? No me acuerdo cuándo, pero qué buena onda.
Pero qué buena onda y qué buena onda de ti.
Qué bien conservados.
En el detector. Bueno, tú tienes superpoderes ahora.
Exacto.
O sea, tienes ya superpoderes. Pero de verdad, venía a ti y a toda tu familia siempre lo mejor. Y qué bueno que lo estás logrando y que lo estás haciendo también.
Muchas
siempre.
Gracias. Gracias igualmente a ti. Que sigas creciendo, que sigan los éxitos.
Muchas gracias.
Gracias por ser una voz muy importante en este México que nos está tocando vivir.
Gracias por acompañarnos. Es Beni Barra. Nosotros nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.